So lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos en la noche grande para encontrarnos en cuerpo y alma.
You know it's you that I am longing.
Es como si te detuvieras en el día grande y de pronto, como si fuera un fotograma, cada momento de tu vida o en el día que pasó. Y si de pronto queda en tu cabeza y en tu corazón. Hoy vamos a poder encontrarnos con Sara Facio. Hola Sara, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar con usted.
No, por favor, es un placer. Dígame.
No, preguntaba si uno en sus recuerdos, en cada una de las imágenes de nosotros, también tenemos fotos inolvidables.
¿Cuál es la pregunta?
Claro, claro. ¿Cuántas de las fotos que usted también sacó hoy vuelven a modo de recuerdo?
Bueno, tengo tantos recuerdos y tantas fotos que sería muy difícil contestar eso.
Claro.
Hace poco me preguntaron, ¿tiene algunas fotos inéditas? Y me reí porque en realidad podría decir que casi todas las fotos que tomé son inéditas.
Claro, claro. Qué bueno eso de poder tomar una foto y que sea inédita de hombres y mujeres que en la vida no fueron inéditos. Usted pudo retratar grandes figuras del arte, que la literatura, que la pintura, que la vida cotidiana de la propia cultura.
Y ese es el gran valor que para mí tiene la fotografía, que es el momento que estamos viviendo. Entonces, lo más grato que puede haber para un fotógrafo es pensar que está dejando su vida en las fotos, lo que ve de la gente, lo que ve de las calles, sobre todo los, si puede, los sentimientos. Que está sintiendo esa gente, ¿no? Que puede ser dolor, alegría, nostalgias, tantos sentimientos humanos que pueden reflejar en una foto cuando está tomada en el instante decisivo.
Claro, claro. Usted sabe que en mi adolescencia yo guardé un rato largo esa foto. La de Gabriel García Márquez con su libro en la cabeza, el de 100 años de soledad, ¿es suya?
No, no, no es mía. Esa foto no es mía.
Ah, mira, yo ahí la tenía, como siempre, de Sara.
Y, mire, hay muchas fotos mías que se ponen en internet con el nombre de otra persona.
Mira.
Y alguna foto de otra persona que me da mucha vergüenza que se ponen con mi nombre.
Ah, mira, mira, todos mira, mira.
Los fotógrafos son muy famosos, ¿no?
Claro, claro, claro. Díganme, a Neruda sí, Cortázar sí.
Sí. No, y a García Márquez le tomé muchísimas fotos, somos amigos además.
Mira.
Primera visita a Buenos Aires, cuando se editó por primera vez 100 años de soledad, lo he visto docenas de veces, inclusive tengo una serie de fotos de él con Julio Cortázar que están jugando con unas máscaras que han salido publicadas en muchísimos lados. Éramos amigos.
Digo, de todos ellos y de todas ellas, ¿cuánto ha crecido usted? ¿Cuántas alas le regalaron esas figuras humanas?
Sí, realmente mi vida está colmada de personajes maravillosos que a muchos no los conocía, como García Márquez, por supuesto, cuando vino por primera vez. Y que he hecho mis amistades más queridas a gente que primero lo conocí porque lo fotografié.
Cuando uno está por retratar, y está esperando, estoy hablando de figuras humanas, y no ocasionales porque usted, el ojo va primero, la máquina después, ¿necesita conocer a quién va a retratar?
No siempre. En mi caso, mis primeros trabajos, que fueron los de los escritores de América Latina, ahí sí los conocí a todos por su obra. Los elegí inclusive por su obra. Leía todos esos escritores que acá eran absolutamente desconocidos, tipo Carpentier, Asturias, Vargas Llosa, que era un jovencito. Y mucho tiempo después de fotografiarlos,
claro,
hicieron recontra famosos, inclusive premios Nobel. Ahora en chiste tengo una serie de fotos mías que se llaman Mis Premios Nobel.
No me digas, qué bueno eso, qué bueno.
Sí, porque los tomé cuando ni soñaban, inclusive hacíamos chiste con lo de ser premio Nobel. Pero tengo a Asturias, a Neruda, a Octavio Paz, a García Márquez, a Doris Lessing, la inglesa, a Federico Leloir, el doctor argentino.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Yo digo...
¡Premios Nobel!
¡Qué bueno! Yo digo, además de esas fotos, la cantidad y la vida intensa, ¿no es cierto? La vida intensa compartida.
Sí, no me puedo quejar, la verdad, de las amistades que tuve y muchas muy elegidas, por supuesto.
Usted, ahí alguien hoy me contó que de su archivo personal usted donó gran parte al Museo Nacional de Bellas Artes.
Sí, así es. Doné fotografías, no mías, ojo, que quede claro, fotografías de grandes fotógrafos argentinos, americanos y del mundo.
Ah, mira, mira.
Yo he tenido, mira, porque me las han regalado, porque las he adquirido, y pienso que nada mejor que estén en el Museo Nacional de Bellas Artes,
claro,
donde yo creé la colección fotográfica.
Claro, porque usted es una de las militantes y además quien trabajó para que la fotografía forme parte del arte.
Sí, en realidad formó siempre parte del arte, pero no se la reconoció como tal.
Claro, 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 claro.
Y sobre todo acá, sobre todo acá en toda América Latina, estaba considerada como una profesión simplemente o como un hobby.
Tal cual.
Pero no se dieron cuenta que podía ser un transmisor también del arte, como quedó demostrado con los grandes fotógrafos del mundo.
Tal,
¿no?,
cual, tal cual.
Y acá traté yo, que venía de una formación de Bellas Artes, que se reconociera eso, y por eso primero hice la fotogalería del Teatro San Martín, que fue fantástica,
inolvidable.
Cómo entró el público a esa calle, que era un pasaje subterráneo, oscuro y desagradable, a ser parte de la vida cultural.
Tal cual, ¿no? Tal cual, Sara, tal cual. Una buena compañera, una buena compañera de camino fue Alicia D'Amico, ¿no?
Ah, sí, la primera, fuimos juntas, estudiantes de Bellas Artes, nos recibimos juntas, nos presentamos una beca juntas del gobierno de Francia, fuimos a París, estuvimos un año las dos estudiando Bellas Artes allá, y ahí descubrimos la fotografía así de creación, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Digo, hoy con toda la digitalización, con la automatización, ¿se pierde la capacidad de sorpresa de ese arte o es una cosa más artesanal debiera serlo?
No, yo creo que es una evolución que muchos la rechazan, pero como todo que es nuevo, ¿no? Yo ya no tomo fotos porque físicamente no puedo, pero si siguiera sacando fotografías, desde ya que estaría siendo todo digital. No tendría ningún prurito ni ningún problema.
Claro, tal cual. Y el color y el blanco y negro. Bueno, usted
ahí
ha trabajado.
Ahí sí, porque justamente lo que más me interesó cuando empecé fotografía fue que como toda la realidad es en colores, todo lo que usted mira es en color, sea lo que fuere.
Ah, me encantó eso.
Desde los ojos de sus amigos hasta los libros son todos de color. Yo quería hacer blanco y negro, la primera transgresión.
Me encantó. Voy a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir dialogando. ¿Cómo permítame?
¿Cómo no?
She'll break my heart again. en Bonn, Body and Soul.
Ahí estamos hoy con Sara Facio y la fotografía. Recién hablaba Sara del blanco y negro y del color. La vida es en colores y nos contaba del blanco y negro. Hoy, en aquel momento, había que revelar. Yo que hice mucho periodismo gráfico, mucho, no puedo olvidarme de los olores de los químicos de esos gabinetes de mis compañeros y compañeras cuando revelaban fotos. No me los puedo olvidar. Y charlando con ellos y esa media luz y media sombra, no me los puedo olvidar.
Los reveladores eran muy olorosos.
Sí, y aparte hay algo cuando iba apareciendo la imagen, ¿no? Iba apareciendo, bueno, en esas bateas.
Eso ya es mágico.
Es mágico.
Eso ya es mágico.
Sí, sí.
La primera vez que entré al laboratorio del papá de Alicia D'Amico, que era fotógrafo también, y vi cómo de un papel blanco comenzaba a surgir una imagen. Me pareció que era una maravilla, no salí nunca más del laboratorio.
Claro, claro, es mágico. Cuando aparecían en esas bateas, así también las llamaban, y aparecían las formas, ¿no? Y aparecían las formas. Ahí, bueno, también, ¿usted se recuerda de esa película Blow Up?
Claro.
Claro, sí. Claro. ¿Qué cosa tener como referente a un modelo o una modela, ¿no? Usted trabajó mucho también en esta posibilidad de trabajar en estudio. Lo hizo con Anne-Marie Henrich también, ¿no?
Sí, fue en realidad mi maestra para el retrato y la iluminación.
Claro.
Pues ella tomaba el 90% de sus fotos en lo que se llama galería, en el estudio, y con luces artificiales, luces eléctricas o flashes electrónicos.
Tal cual.
Y a mí me gusta la luz natural.
Claro. Uno piensa
de la noche, pero no,
claro,
lo natural.
A mí me gusta mucho Cartier-Bresson. Me encanta.
Claro. Pero Cartier-Bresson se destaca no tanto como retratista, sino como fotógrafo de la vida.
Claro,
en general, ¿no?
Me refería a esas luces y sombras todo el tiempo, ¿no?
Todo el tiempo, pues siempre en blanco y negro.
Claro, tal cual. Y de esos históricos y maravillosos, ¿cuál le gusta mucho a usted?
Bueno, el que nombró es uno de los mejores, porque es lo conocí bastante.
Ah, mire usted, qué bueno.
Inclusive cuando murió en un gran festival que se llama Paris Photo, se le hizo un homenaje y estuve en ese homenaje con su mujer, que también era fotógrafa. Fue muy emocionante.
¿Caminó mucho el mundo usted, Sara? ¿Tuvo oportunidad de viajar mucho en su vida?
De que le oigo muy mal.
No, si tuvo oportunidad de viajar, de conocer, de mirar, de aprender en esos viajes.
¿Viajar?
Viajar.
Bueno, he viajado, pero siempre por estudios o por trabajos. No me gusta vacacionar.
Ah, mira.
Al revés de la mayoría del mundo que viaja por el placer de viajar y conocer. Yo siempre viajé por viajes de negocios o de estudios o de conferencias, pero nunca por el placer del viaje en sí. Como tampoco me gusta tomarme un mes de vacaciones porque me aburre infinitamente.
Claro. ¿Fue muy amiga de Cortázar usted? ¿Lo fotografió mucho, sí, a Julio Cortázar?
No, mucho no. Lo fotografié cuando lo conocí, en el 67, y después dos o tres veces posteriores, porque él estaba siendo descubierto en el mundo también, ¿no?
Claro, claro.
En América, claro. En Europa, entonces me pedía muchas fotos de él dice que en esa época.
Ahí esa foto con la lupa es inolvidable.
Sí, también. Pero después, no, ya después, además, casó con una joven que era fotógrafa y no había competencia.
Mira, mira. ¿Qué cosa el amor, no?
Qué cosa el amor,
¿no? Maravillosa el amor, pero...
Por supuesto.
¿Y a Borges ahí lo conoció también? ¿Usted hizo Borges?
Sí, muchísimo. Tengo dos libros hechos con él.
Y se veía, a él le encantaba que lo fotografíen, ¿no? Le encantaba que le...
Mira, en general a todos le gustan.
Mira... Mira qué dato.
Yo sé de que no les gusta, pero les encanta.
Es que lindo.
Neruda, que no, no, no. Y después que vio la foto me dijo, no se dijo porque estábamos con Alicia, el amigo. Chicas, vengan, vengan a Chile y hagan lo que quieran conmigo y con mis casas.
Claro, y ahí fuiste. Y ahí fuiste.
Un libro maravilloso que acá no se conoce porque... salió de España de Franco, donde me censuraron unas fotos porque había muchas fotos de Pablo Neruda con Allende, Salvador Allende.
Claro, claro.
Es político.
Yo digo, qué cosa la libertad, ¿no? Qué cosa la libertad. Y no hablo solo de la política. La libertad para pirar, la libertad para fotografiar, la libertad para hacer circular la vida misma.
Es fundamental para mí, lo primero que tiene que tener un ser humano. Libertad física y sobre todo mental.
¿Y usted se define y se definió siempre como un ser libre? Sí, se definió en su vida y siente que en su vida hizo de la libertad realmente una bandera.
Totalmente.
Totalmente.
Siempre fui libre, me educaron así en mi hogar, en mi casa, me dieron toda la libertad que quise.
Qué bueno.
Chiquita, me moví sola. Y examen de ingreso a Bellas Artes yendo sola, la única chica que no te estaba con la mamá o con algún hermano, con algún tío, fui yo.
Mira. Dígame, Sara, ¿y quién le regaló la primer máquina fotográfica o cuándo se la compró?
En realidad la que compré por primera vez con mi plata y mi deseo fue... En Alemania, la primera cámara profesional que tuve, una Agfa.
¡Uf! ¡Qué lindo que era eso!
Antes había tomado fotos con cámaras así, más domésticas, ¿no?
Claro, pero esa Agfa debe ser inolvidable.
Sí.
¿Y la conserva aún?
Siempre.
¿La guarda en algún lugar querido?
Cuando dejé de tomar fotos tenía 4 o 5 Leica, que
claro,
es mi cámara preferida.
Claro.
Y las voy regalando. Una se la regalé a Marcos López, fotógrafo muy querido y
claro,
que lo conozco desde que empezó.
Mira.
Y ahora es muy famoso, por suerte. Otra se la regalé a Taufo Pérez Aznar, que hizo, imprimió y curó mi exposición sobre el peronismo. Y la regalé porque me la quería comprar y con lo que había trabajado merecía un regalo.
Claro. Claro, 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 claro. ¿A usted le importó la política? Dígame.
Me quedan 2 o 3.
Mira, deben, ahí te van haciendo fila para esperarte, ¿no? Claro. Quiero agradecerle enormemente esta oportunidad de poder escucharla y, por supuesto, recorrer algunos momentos de su vida. Muchísimas gracias, Sara.
Le agradezco yo a usted la paciencia y la amabilidad de invitarme.
No, tiene que ver también con mi respeto y mi admiración hacia usted. Muchas gracias, Sara.
Medianoche, medianoche en Bonn, en cuerpo y alma.
Hannah, hear me, just I whisper all of you. I whisper all of you. Certi capivano il jazz.
Ahí estamos, con el embor en cuerpo y alma en la noche gigante.
Ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.
Y hoy, de pronto, hablamos con el Donato de Santis. Un hombre que nació en el Milán, allá por el 64. Entre otras cosas, cocinero. Está bueno, ¿no? Hola, Donato, el abrazo. ¿Cómo va la vida?
Hola. Muy buenas noches. ¿Cómo te va?
¿Cómo va la vida?
Ay, mira, cuando... Muy bien, muy bien. Saludo a vos y a todos. Cuando dijiste en 1964, Milán, me hiciste acordar... yo estaba, pero no estaba, en realidad. Porque no era muy chiquito, recién había nacido. Que los Beatles, en el 64, hicieron una de sus performances en Milano, en el Estadio Vigorelli. Así que para que la gente que esté escuchando, para ubicarnos en el espacio
y en el tiempo. A mí esa década es determinante. Yo tengo algunos años, un poquito más que vos, y la década del 70, todos aquellos que nacimos un rato antes, nos determinó. El 60 fue la preparativa del 70. Todo pasó. Todo pasó. Todo pasó. ¿Y dónde te encuentra la vida ahora? ¿Te encuentra en la Argentina?
En este momento estoy en la Argentina, estoy acá en el restaurante, última hora del día para... mira, tengo... no sé si vos sabés, estoy acá en el restaurante que hemos transformado porque estamos en Palermo y es el Cucina Paradiso sin gluten, el primer... restaurante italiano que es 100% sin gluten de Latinoamérica.
¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno eso! Sí. ¡Qué bueno
eso! Todo, completamente sin gluten, todo.
Para aquellos que nos están escuchando en toda la Argentina, Radio Nacional está llegando a toda la Argentina, claro, la última imagen fuerte de Donato, más allá de sus viajes y eso, y qué sé yo, te tienen de Masterchef. Digo, ¿cómo saltaste a ese menú variado, rico, competitivo? Atención, también hay comida con gluten y aquí pueden venir, ¿no?
Sin gluten, ¿eh?
Sin gluten, claro, sin gluten.
Sin gluten. Más que nada porque durante la pandemia nos pusimos a proyectar qué más podríamos haber hecho. Mm. Y bueno, nos encontramos con este desafío. Estuvimos 2 años elaborando nuestras recetas del local clásico.
Claro.
Las transformamos todo en sin gluten, de la pasta.
¿Cómo le encontraste la vuelta? Muy bien.
Mucho experimento.
Claro. Caballero de la República Italiana sos vos, ¿no?
Además.
¿Cómo es eso de caballero de la República Italiana? ¿Qué es eso?
Mira, esto es algo que decide, ¿cómo puedo decir? Te lo otorga el presidente de la República, ¿no? Este tiene el mismo nivel, visto como la reina de Inglaterra o cualquier otro país que otorga este reconocimiento. Por diferentes motivos. Mi motivo fue por un motivo laboral y de difusión de la cultura italiana. Gente que solicita o que sugiere o que me imagino que van sugiriendo a las autoridades de que se ocupen de dar...
Claro.
Alguna
muy bueno eso.
De reconocimiento de este estilo.
¿Sí? Muy bien eso. Muy bien. Cuando yo leo que vos tenés sangre pugliese nacido en Milán, ¿qué es sangre pugliese? Porque yo conozco a Osvaldo Pugliese y digo Pugliese, Pugliese, Pugliese.
No, Pugliese de la Puglia.
De la Puglia.
De la región Puglia, que se encuentra en el sur de Italia.
Ah, mirá. Y ahí también habrá venido la familia del maestro Don Osvaldo.
Ma puede ser, porque pugliese quiere decir de la Puglia, como decir, ¿viste? Cuando uno dice
claro.
Córdoba, cordobés,
tal Puglia, cual. Pugliese. Tal cual.
Así que yo nací en Milano, pero obviamente mi sangre toda el sur de Italia.
Decime una cosa, Donato, yo vi que fuiste a ver a tu mamá.
Sí, sí, fui a ver a mi mamá que tiene 92 años.
Maravilloso.
Fui a ver a mi familia, a estar con mi hermano, estar con mi hermana, hacer un poco de...
¡Qué bueno estar, eso!
Sí, volver a inyectar un poco de esa energía, ¿no?
Necesitas todo el tiempo eso, ¿no?
Totalmente, a mí me mantiene vivo, me mantiene concentrado, enfocado. Sí. Adentro te dicen los garfios de la vida que te lleva por cualquier lado.
Claro, tal
eso
cual.
Eso me mantiene un poco más sintonizado, ¿no?
Tal cual. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, uno viene haciendo televisión, que el cable, que esto, lo otro. Un día te vi y después vi toda la serie que ibas a visitar a tu familia y con tu familia cocinaban.
Claro, es lo que hacemos siempre, o sea, no es porque cocinamos todo el día, pero
claro.
Es un momento crucial dentro de las actividades, de la vida de campo. Mm. Sí, en esta serie es muy linda, muy afortunada, galardonada también, por supuesto, tengo que decirlo, por todo el esfuerzo que se hizo.
Sí, claro.
Muy lindo, puede transmitir, claro, esas sensaciones, ese estilo de vida, ¿no?
Pero me acuerdo, pero perfectamente cómo cocinabas con una de tus tías, pero me acuerdo, pero nítidamente.
Ah, qué lindo.
Bueno, sí. Pero además vos de tener tu capacidad de comunicación, no es poco comunicar. Una cosa es un gran show, todo MasterChef es un gran show y han hecho sucesos y viene todo, pero en la cocina de la familia y que vos puedas hablar con ella o con él y eso se comunique, es majestuoso. Te digo, yo pocas cosas sé como la comunicación. A mí me comunica más eso tal vez que las grandes luces, y las sé, por supuesto lo valoro, pero es otra cosa.
Sí, comparto con vos. Ay, qué lindo.
Bueno, decime, se viene una segunda época también de ese show, ¿no? Con los compañeros.
Más, espero que sí, se está hablando.
Claro, ¿qué te parece?
Algo de acá a fin de año, así que considero que, bueno, conociendo el canal se va a materializar, así que preparado.
Bueno, pero también fueron tendencia por todos lados.
Sí, wow, impresionante la respuesta del público. De toda clase y de toda edad, sobre todo de los chicos, una respuesta espectacular.
Yo digo aquellos que a lo mejor no conocen, claro, porque uno lo puede ver MasterChef, a Donato, puede recordar esto, pero claro, la historia con Versace fue el gran trampolín de la vida, eso.
Sí, fueron 6 años que yo pasé junto con la familia, inolvidables.
Claro, fuiste el manager en esa casa.
Sí, primero el cocinero, después pasé, obviamente, a ser encargado de toda la parte de entretenimiento. En los últimos tiempos también manager de la casa, de todo lo que era la parte sí de recepción de los invitados, de los eventos, y también de todo lo que era mantenimiento, la obra de arte.
Tal cual digo, porque para aquellos que a lo mejor no tienen la noticia brutal, un día cualquiera doloroso que fue allá en julio del 97, estamos hablando del Versace, el gran modisto, 2 tiros lo asesinaron. Y sí, vos tuviste que dar la noticia de Versace.
Sí. Esta mañana yo estaba en otro lado. Me llegué al hospital donde ya había fallecido, y una vez resuelta todo tipo de burocracia, una vez llegando de vuelta a la casa, tuve que dar la noticia a Bianza, oficial, me ha escrito la familia,
claro,
que sí, que había fallecido Gianni Versace.
Y era tu amigo, se habían convertido en amigos.
Sí, bueno, después de tantos años juntos, era una persona que tenía confianza, con lo cual, a ver, yo tenía la llave de su casa, prácticamente.
Sí, mirá de qué estamos hablando.
La llave de su casa, claro,
nada más ni nada menos.
No sé, de la caca fuerte, manejaba la parte de la finanza. De
lo ¿Cuánta gente ahora. Trabajaba en aquel momento?
Muy poco, había una señora que hacía la... Éramos uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Mira.
Con el butler, sí, no, no mucha gente. Él no, no necesitaba tener mucha gente, digamos, alrededor. Imagínate, por una cuestión también, no solo de seguridad, en términos de para su invitado también, no tener tantas personas, porque, viste, cuanto más son las personas, más es difícil controlar la intimidad, ¿no?
Tal cual, tal cual. Decime, ¿cómo se resuelve decidir? Bueno, mira, en este ciclo yo hago desde Médicos Sin Fronteras hasta lo que se te ocurra. Cada uno va y vuelve de la vida, eso quiero decir. Que parece que la vida se cierra en un momento y de pronto se abre algo. No solamente una puerta y un portón. Empieza a dar una vuelta como en el aire uno, como si fuera un gran trapecista.
A ver, ¿a dónde va con esto?
Ah, claro. No, digo que se abre y se cierra capítulos de la vida.
Sí, es parte de la...
Del vivir, claro.
Del inesperado. A mí me gusta lo inesperado, lo que no está planeado.
Ah, te gusta lo inesperado, claro.
Sí, porque si no es muy aburrido todo, ¿no? Hacer una vida así de...
Es como la misma vida, no todos los días vas a ser milanesa, no todos los días vas a ser tallarines.
Exacto. Por eso que el cambio para mí es súper necesario, es renovador, es, mantiene jóvenes, mantiene la mente también entrenada, o sea, tiene un montón de beneficios.
Alguien ahí está preguntando, mientras están escuchando el programa, ¿quién te enseñó a cocinar?
La cocina es algo que va aprendiendo. Digamos que mi mamá fue una gran, sin querer, ¿no? Una gran inspiradora, digamos.
Ah, me gustó esa palabra, me gustó esa palabra.
Nunca fue una persona que dijo, vení acá que quiero que sea cocinero, no. Me enseñaba por una cuestión de sobrevivencia como buena madre, claro. Me enseñaba como para decir, bueno, yo te enseño a hacer un par de cosas por si te quedas solo podés sobrevivir.
Claro, ¿no? Me voy de vacaciones un rato o cocinate algo.
Claro. De paso después terminó siendo mi profesión.
Mira tu oficio. Qué bárbaro. Digo, ¿para saber cocinar hay que saber comprar alimentos?
Totalmente, sí. Sí.
¿Por qué no es deme dos papas, cuatro zanahorias? Tenés que saber hacer eso también.
Claro. Sí, sería bueno saberlo cultivar.
Ah, maravilloso. Qué lindo que sería eso.
Definitivamente saberlo, definitivamente saberlo reconocer y saber de la calidad. Yo con mi mamá tuve la gran oportunidad de, por vivir en el campo,
claro,
de realmente tener el gusto a su máxima expresión.
Claro.
Desde cosas sencillas.
Vos no sabés el tiempo que yo no saboreo un tomate de verdad, por ejemplo.
Mira, bueno, pero ¿sabes qué? Una persona que nunca lo saboreó...
Claro, piensa que esa es la verdad. Claro, claro.
Sí, claro, se condiciona pensando que ese...
Ese es el sabor, claro.
Por eso, yo tuve estándares, pero no por cuestión de lujo, por cuestión de privilegio.
No, te
natural.
Entiendo, claro, ¿cómo no te voy a entender?
Entonces, claro, a ver, un huevo de campo...
¡Ah, oh, qué rico!
Distinto, un color, una forma...
Claro,
una
esos animalitos están alimentados no con comida de toda artificial, claro.
No, vamos a pensar que o sea, la gallina... cuando comen del piso del campo,
sí.
La gente esto es lo que no sabe, que por ejemplo cuando buscan comidita, entre la comidita que van picando con el pico siempre hay alguna piedrita chiquitita,
claro, y eso va.
Entonces, esta piedrita, claro, esta va en la digestión y ayuda a la cáscara de huevo que sea bien resistente.
Ah, que el calcio, mirá vos.
Calcio
sea más fuerte. Sí, y decime, alguien ahí me están preguntando también, ¿qué come Donato?
Ah, mira, yo en este momento estoy comiendo un fettuccine al pomodoro.
Ah, sí, tranquilo.
Para último, digamos, última comida del día.
Ahí está.
Pero, ¿cómo? Desde huevo frito, cosas muy sencillas.
Y digo, ¿el pomodoro solamente solito o hay que hacerlo con cebolla, un poquito de ajo y qué sé yo?
No, poquito, sí. Poquita cebolla, un perfume de ajo y se termina, viste, con un poco de albahaca y chao.
Claro, ahí está. ¿Y hay que tomarlo con un poquito de vino o viene así solo?
Sí, sería la combo perfecta, ¿no?
Sería perfecto.
A esta hora también.
Cuando todo se descansa. Para aquellos que vienen a Buenos Aires, porque nos están escuchando en todo el país, además de Buenos Aires, las 40 emisoras de Radio Nacional. ¿Dónde queda tu restaurante?
Ah, bueno, tenemos varios. Mira, este, desde que estoy hablando ahora, está en la calle Arévalo, entre Gorriti y Cabrera.
Eso es Palermo.
En Palermo, sí, es el restaurante Cucina Paradiso sin gluten. Y después acabamos de abrir otro en Armenia y Honduras, que está buenísimo también. Pero, digamos, ahí hay un menú tradicional y hay otro, viste, en la zona de Devoto, de Caballito.
Está. De y al de Armenia habitualmente estás ahí.
Acabamos de abrir. Yo voy, trato de estar en todos lados.
Es que, decir, todos quieren ir a verte. Todos quieren ir a verte.
Bueno, sí, ahora estamos por cerrar, pero si pasa por acá otro
no, día. No, pero otro día. Otro día, el día que el querido Donato esté. Te damos un abrazo, te decimos gracias.
Dale,
gracias. La gente te quiere mucho y yo también.
Yo también, y los espero en Cucina Paradiso, en Pizza Paradiso también. Y gracias por este llamado.
Buena vida, Donato. Salute.
Igualmente para ti, a ustedes. Chao, chao, chao.
Bye, bye.
E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dirti neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente, dirti solo una parola. Dolce più che posso, come questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se non è successo ancora, aspetterò quando è il momento, non sarà una volta sola. Spero più che posso che non sia soltanto sesso,
en Bonn, en cuerpo y alma.